Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Diez minutos para la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celia Lafuente. En el control y en la producción hoy está José Antonio Barrado y, como siempre, el equipo de esta casa, de la cadena COPE, preparados un viernes más para que comience este ratito largo de radio. Señoras, señores, aquí arranca A Cuerpo de Rey.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre. Para
27 de septiembre. Hoy, Día Mundial del Turismo. Ya sabéis que nuestra región ofrece unas temperaturas maravillosas en cualquier época del año. Porque si Extremadura es bonita en verano, donde se pueden disfrutar de ese maravilloso entorno natural que tenemos en el norte de Extremadura, en invierno es todavía mejor. Pero es que el otoño mágico del Ambroz, ese que nos llega ahora, con esos colores que nos regala en Extremadura, el otoño es una auténtica pasada. Extremadura, turismo interior, pero turismo seguro, apetecible, con muchas cosas que hacer. Y de esto quien sabe mucho es, pues, la consejera máxima responsable precisamente de turismo y la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga. Encantada de saludarte en este viernes, Día Mundial del Turismo. Felicidades por lo que te corresponde.
Felicidades a todos, porque yo creo que no hay nadie que no sea turista en algún momento en su vida, ¿verdad?
Y qué bonito es eso de hacer turismo, ¿eh?
Es maravilloso. Además, fíjate que nos decían en el discurso de Doncel, del Ciudadano, en el 8 de septiembre, la noche del 7 de septiembre, que él decía que era curativo, ¿no? Que era algo que ya cura el alma y cura el cuerpo, el viajar y el disfrutar de este turismo, y sobre todo aquí en Extremadura, ¿no? Decía que era algo especial venir aquí.
¿Qué sitio de Extremadura, consejera, le cura el alma a Victoria Bazaga?
A mí me curan todos, ahí me ponéis siempre en un apuro, pero hoy vamos a darle un cariño especial al otoño, que está recogiendo este diploma precisamente esta mañana, ¿sabes? Está entregando estos diplomas de fiestas de interés turístico internacional, que es dificilísimo de conseguir, que supone que se ha estudiado para darle la importancia y la relevancia que tiene, y que, como tú bien decías, sería cuando estabas iniciando un poco esta entrevista, es mágico. ¿Vale? Es mágico, y el otoño en nuestra tierra es como, bueno, es un capricho de la naturaleza y de la historia en nuestra tierra, ¿no? Y esa zona en concreto, bueno, pues se pone asombrosamente bonita.
Otoño mágico del Ambroz, que recibe hoy, como nos está diciendo la consejera, esa declaración de fiesta de interés turístico internacional. Es la cuarta que ya tiene Extremadura, junto al Carnaval de Badajoz y la Semana Santa de Cáceres y Mérida. Jaime Ruiz Peña, ¿qué tal? Buenas tardes, estás por ahí ya, ¿verdad?
Sí, estoy por aquí.
Felicidades también por la parte que te toca con el Día Mundial del Turismo que estamos viviendo hoy.
Bueno, es que somos Extremadura es turismo, y conocer la Extremadura y sobre todo la suerte que tenemos en este programa de contarlo, ¿no? O sea, de contar lo que es el turismo, ¿no? Es un placer inmenso, y más como está nuestra región, ¿no? Que el principal problema que tenía era el desconocimiento, y ahora mismo ya la industria, todo funciona estupendamente.
Abrir las puertas y las ventanas de la región es algo, consejera, que llevamos a cabo aquí cada día, pero qué fácil es, ¿verdad?, teniendo los mimbres que tenemos aquí en Extremadura.
Bueno, tenemos mucha suerte, porque además, mira, lo que nos distingue que en el sector del turismo, que sabéis que tenemos que diferenciarnos mucho para que se nos elija, precisamente yo os decía que es ese capricho de la naturaleza y de la historia, esa arqueología, ese patrimonio que no es repetible en ningún sitio, con lo cual ese sí nos hace único, esa historia de nuestros lazos con América, esa historia que nos trae de nuestras ciudades medievales, y esa gastronomía tan especial que tenemos, y que además somos de los lugares donde mejor la mantenemos, la recuperamos, pero sobre todo la mantenemos porque casi no la perdimos, ¿eh? Y seguimos comiendo y degustando los alimentos que nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos habían sabido descubrir y poner encima de la mesa. Y todo eso pues nos hace muy especiales en una región además segura, Hoy lo comentaba yo en los medios de comunicación, en una región que hoy, que además asocian el turismo a la paz y a la convivencia, es una región en la que hay seguridad, en la que hay tranquilidad, en la que se puede uno descansar, pero también se puede divertir muchísimo cuando quiere, en donde puedes estar tumbado, pero también puedes hacer deporte de aventura. Yo creo que en esto tenemos la suerte de que el abanico es inmenso.
Fíjate, precisamente has sacado tú el tema de la gastronomía en un momento en el que está muy de auge, y es muy curioso porque se está celebrando Extremúsica en Cáceres, que comenzaba ayer. Hace poquito también se cerraba la edición de 2024 del Stone and Music Festival, y hablando con los artistas, bueno, pues haciéndole entrevistas periodísticas que hemos tenido con ellos, todos destacaban la gastronomía. Les hablabas de Extremadura y decías, es que es un sitio fantástico, pero es que se come tan bien. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Que destaquen, pues que llegan aquí a nuestra región y que comen cosas muy ricas y se van con la sensación de haber comido estupendamente en Extremadura.
Y que solo se comen aquí, que también es importantísimo, ¿eh? Y tienen que venir aquí a comerlas como en ningún sitio. Y además, fijaros, comerlo hacemos mínimo 3 veces al día. En este lado bueno del mundo, afortunadamente podemos comer 3 veces al día, y eso hace muchísimo más rentable esa gastronomía para nosotros. Es imprescindible la hostelería y la restauración, es una de las, bueno, pues yo creo que es una de las bases y de las columnas en las que nos apoyamos para nuestro turismo, porque además tenemos un sector que mejora día a día y que está haciendo un trabajo muy bueno, muy intenso, hasta el punto de que te digan, tanto en Extremúsica como en Stone, que como sabes que es también de mi competencia de cultura aquí, sí, y trabajo mucho con ellos, pues se preocupan y se ocupan de que estos que vienen de fuera, estos músicos y músicas que vienen de fuera, prueben nuestra gastronomía, que eso también es muy interesante.
Y que hagan gala de ello. Claro, consejera, dime.
No, simplemente, consejera, en el tema del turismo extranjero, dos frases que me han dicho, ¿vale?, que son fundamentales. La primera, que superamos las expectativas. En turismo es fundamental el wow. Y Extremadura tiene la ventaja de que el que viene se sorprende. Y segundo, un sueco me dijo, Extremadura es the authentic Spain, es la España auténtica. O sea, es la real, la que quiere conocer la gente. Dos factores fundamentales para el turismo extranjero, Celia.
Claro que sí, Jaime.
Totalmente de acuerdo. Consejera, la última, que el jueves que viene vas a estar en Tenerife en la convención de Tour España, de la que Cáceres va a tomar el testigo para 2025. ¿Otro impulso más para el turismo?
Importantísimo impulso, porque sabéis que es la primera vez en estas ediciones que está haciendo Tour España que un destino de interior del oeste de España, que carece además de esos aeropuertos y esos trenes rápidos que nos harían, desde luego, llegar mucho más lejos en turismo, pues hemos sido lo suficientemente atractivos y le hemos dado una propuesta tan, yo creo que tan firme y tan compacta, que han decidido que seamos nosotros, ¿no? Voy a recoger el testigo, Tenerife seguramente lo hará de maravilla, y es un destino turístico que nos puede enseñar muchas cosas, y yo voy a explicarles que les esperamos, que durante este año vamos a preparar entre todos, y espero que me ayudéis entre todos, y claro, como les dije al sector cuando tomé posición de mi cargo, lo vamos a hacer juntos, pues que entre todos juntos les podamos enseñar al mundo, porque hacerlo a Tour España es enseñarlo al mundo qué es Cáceres y qué es Extremadura.
Qué bueno. Consejera de Turismo y portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, mil gracias por estar aquí en la cadena COPE en este día tan importante.
Muchas gracias a vosotros. Disfrutar mucho de este día. Jaime, un abrazo.
Chao,
un abrazo.
Chao. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
El viernes 4 de octubre, desde la ciudad de Don Benito, no te pierdas a Cuerpo de Rey XXL. Desde las 12:50 de la mañana hablaremos de la fiesta de interés turístico regional La Velá, tradición y gastronomía. Descubre cómo se hace la radio en directo con el programa líder de Extremadura, A Cuerpo de Rey XXL.
Los premios A Cuerpo de Rey 2024 este año hacen parada en Augusta Emérita. El miércoles 16 de octubre tienes una cita con la gastronomía y el turismo de Extremadura. Premios A Cuerpo de Rey 2024.
Con el patrocinio de la Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Mérida. A Cuerpo de Rey. This is the greatest show. Un programa para comérselo que te ofrece cada día Caja Rural de Extremadura, Bodegas Ruiz Torres y Verdoes, Automoción del Oeste, Jacoliva y Lonchiver.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 de la tarde. Oye, si acabas de encender la radio, recuerda que estás escuchando la cadena COPE, pero exclusivamente estás escuchando el programa más delicioso de la radio en Extremadura. Señoras, señores, de nuevo, a Cuerpo de Rey en su versión extendida.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Ya me va viniendo el olor de carne de caza. Ya sabes, Cáceres mañana va a ser, bueno, pues un ir y venir de gente, porque la zona de San Blas, bueno, se va a convertir en un punto gastronómico de interés, epicentro de la carne de caza, con 800 tapas, un evento solidario en el marco del centenario de la coronación de la Virgen de la Montaña. Te lo venimos contando durante toda la semana. 4 chefs de la ciudad se van a poner manos a la obra con estas 800 tapas a un precio de 3,50 €, carne de venado, de gamo, de perdiz. Se van a repartir entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, como decimos, por un evento solidario. Uno de los restaurantes que va a tener allí presencia con su chef es La Fabiola. Juan Santisteban, al que yo ya me alegro de saludar, además está de enhorabuena por muchos motivos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vais a estar allí haciendo carne de caza para los cacereños y los extremeños que se quieran acercar mañana a San Blas.
Pues sí, la verdad que llevamos un par de etapas que bueno, son muy sugerentes y, bueno, hay que defender, por supuesto, la cocina extremeña y esa casa que tenemos que tantas buenas noticias nos da, ¿no?
Uh-huh. Jaime Ruiz Peña, ¿estás por ahí?
Sí, sí, estoy por aquí. Primero, he disfrutado muchísimo de la entrevista con la consejera porque se nota que viene del sector. Vale, eso es una ventaja, ¿eh? Y segundo, tú sabes que soy un apasionado del tema de la caza.
Lo sé.
Porque la carne de caza es una carne saludable, que además es producida de manera natural, y que gracias a grandes empresas buenas distribuidoras que tenemos, está llegando ya preparada a media Europa, ¿no? El hecho de que le pongamos el valor encima con un tema como es la Virgen de la Montaña, porque es impresionante lo que está pasando con la Virgen de la Montaña.
Totalmente de acuerdo.
O sea, la gente que no es de Cáceres no puede entender la pasión que está levantando. Me parece una idea fantástica mezclar lo solidario con la carne de Cáceres y encima con cocineros como este hombre, que es un fenómeno.
Carne de caza, que es muy sabrosa, Juan. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata las tapas que vais a hacer vosotros?
Pues mira, llevamos dos. Una fría y otra caliente. Llevamos un paté de perdiz de tiro sobre un brioche tostado, sí. Y un crujiente de maíz frito. Digamos que es, digamos, un mini bocatín, ¿vale? Pero ahí está toda la esencia de la perdiz. Hemos cogido las perdices, las hemos hecho como siempre, porque nosotros lo que queremos es no... A ver, el producto, una de nuestras máximas es utilizar la cocina tradicional para también que sepan las cosas a lo que tienen que saber.
Claro, y bueno, por supuesto.
Y la segunda etapa es una pieza de carne que es una pieza muy noble, es un animal que cualquier pieza de este animal pues es una pasada, porque es muy tierna, tiene mucha jugosidad, muy bajo contenido en grasa, que es el gamo. Uh-huh. Le vamos a rallar un poquito de trufa y le vamos a poner un poquito de boniato asado y es una tapa así caliente que mola mucho, la verdad.
Que la vamos a encontrar en Cáceres mañana, sí. Cuéntame.
Tiene que ser que la carne de caza tiene su preparación especial. Es decir, si tú tienes un jabalí de comillos retorcidos, de esos que tienen cana ya como yo, ya que es el de la manada, ese hay que meterle en la olla express un buen ratito, ¿vale?
Bueno, porque tienes que la pena.
Pero que sí merece la pena, o sea, es brutal el sabor que tiene, pero es cierto que la carne de caza cuando es mayor necesita dureza, necesita su... O sea, que hay que saber cómo se prepara cada tipo de carne, ¿eh?
Claro, hay algunas que te piden más tiempo que otras, y bueno, y una vez que esas carnes, por ejemplo el jabalí, que lo maceramos, bueno, ahora en uno de nuestros locales, en Santisteban, estamos haciendo un carpaccio de venado, que es una locura. Entonces, nosotros Vale, este fin de semana tenemos un eventazo que va a estar súper bien, pero nosotros la carne de caza está presente todo el año en nuestros restaurantes, en Santisteban y en La Fabiola.
Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate, Jaime, que esto no se queda aquí, porque íbamos a hablar con Juan Santisteban de La Fabiola, pero bicheando me encuentro también con lo siguiente, que ha sido mi sorpresa, que uno de sus cocineros del restaurante La Fabiola, concretamente David Domínguez Alonso, ha pasado a la final del concurso de cocina de Corderex, final que se va a disputar el día 18 de octubre en la primera Feria Agroalimentaria Espiga de Extremadura.
Pues sí, tenemos la gran suerte de contar con David, que es un cocinero de los pies a la cabeza, es nuestro jefe de cocina y uno de nuestros alma mater. Y bueno, han hecho una elaboración, pues eso, respetando la cocina tradicional, y hemos hecho un plato de cordero, pues el jurado ha contemplado que estemos en la final, y nada, vamos a defender eso con uñas y dientes, y nada, vamos a intentar pegar el tiro bien centrado.
Pero fíjate, en el tema de promoción hemos hablado de lo que está haciendo la Asociación Extremeña de Caza, la patronal de la caza, pero lo que está haciendo por deres con el tema del cordero también es imposible. Es decir, la gente que me está escuchando debe saber que el primer productor de cordero de España es Extremadura. Y como se ha ido a Inglaterra, somos el primer productor de corderos y de carne de cordero de Europa. Y nuestro cordero, el merino, fundamentalmente, que tenemos en comiendo pasto, genera una carne de un sabor extraordinario. La pena es el que el extremeño coma tan poco cordero, ¿vale? Yo creo que es una carne para recomendar, y mucho, ¿eh? Una buena panecilla, una buena
pierna. Pero igual que la carne de caza, Jaime, que al final el 90% de la carne de caza se exporta, como viene además contando Fedescaza casi de forma diaria aquí en la cadena COPE. Y uno de los principales motivos por los que han intentado unir la carne de caza con el centenario de la coronación de la Virgen de la Montaña es esa, para también sacar pecho de ese productazo que tenemos aquí también en Extremadura y que tiene un saborazo.
Tenemos una oportunidad ahora mismo de oro para defender la carne de caza, y este fin de semana pues somos 4 establecimientos, pero vamos, no tengo duda de que cualquiera de las tapas de los establecimientos que vamos para allá van a ser espectaculares.
Claro, que sí, 800 tapas a partir de mañana a las 12 del mediodía con ese evento solidario, 800 tapas a un precio de 3,50 €. Juan, mil gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Chao, chao.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Oye, Jaime, ¿sabes dónde es fiesta hoy?
No.
Navalmoral de la Mata. Hoy es su fiesta local por las fiestas de San Miguel. Y ojo, están celebrando su 12ª Feria Agroalimentaria de San Miguel desde hoy, durante todo el fin de semana. No sé si tenemos ya por ahí al alcalde, a Enrique Hueso. Estamos intentando contactar con él porque...
O sea, ¿te das cuenta, San Miguel, la importancia que tiene? ¿Tú sabes por qué San Miguel es tan importante para el mundo ganadero?
¿Por qué? Cuéntame.
Porque los tratos hacían de San Miguel a San Miguel. No era de enero a enero, era de San Miguel a San Miguel, se renovaban los tratos, la finca, los arrendamientos. Por eso San Miguel es tan importante desde el punto de vista ganadero. Es cuando se renuevan los tratos, los pactos, los arrendamientos.
Sí, pero me cuadra, ¿eh? Date cuenta que al final hay para mucha gente que el curso empieza en septiembre y San Miguel es en septiembre. Entonces, bueno, me cuadra.
Y la vendimia, hablamos otro día de la vendimia y del dios Baco. Por eso los barcos se hacían justamente en esta fecha, ¿no? Pero sobre todo en Extremadura es fundamental las ferias de San Miguel, que también la había en Cáceres, que también la había en Mérida, que la había en muchísimos pueblos. Es la fiesta ganadera por idiosincrasia propia.
Se nos está resistiendo el alcalde. Ah, mira, parece que ya lo tenemos. Enrique Hueso, ¿qué tal? Buenas tardes, alcalde de Navalmoral.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Ha empezado ya la feria agroalimentaria?
No, empieza esta tarde a las 7 de la tarde, la inauguramos con una expectativa bastante importante.
Hombre, además tenéis...
El sector de la...
Sí, que tenéis una programación impresionante, ¿eh?
Sí, bueno, son ferias San Miguel, hay que aprovechar el buen tiempo, el buen ambiente, la gente tiene ganas después del verano de fiesta y de cerrar este verano como merecemos en la memoria.
Ahora y es además, que se está nos ha salido buen tiempo.
Sí, muy bien. La verdad es que estuvo lloviendo ayer... Y sabíamos que iba a cambiar el clima, y bueno, ahora mismo estoy en el espectáculo del Grand Prix con vaquillas, que hay más de 2.000 personas hoy aquí en el municipio de Navalmoral, y estamos disfrutando muchísimo, muchísimo.
El Gran Prix, como nos dice el alcalde, que se está celebrando en Navalmoral en esta jornada festiva, que lo estamos escuchando de fondo, pero de cara a la jornada de mañana, alcalde, a la 1:00 p.m. comienza un show cooking con degustación de carne de Wagyu.
Sí, esta tarde inauguramos la feria agroalimentaria, como te decía, lo que es un escaparate muy bueno, ¿no?, para los productos, sobre todo de la comarca, sabiendo cómo está el sector agroalimentario, la agricultura, y llevar los productos, sobre todo, al consumidor final, ¿no? Este año la feria, además, tiene la novedad de que se van a poder sacar tickets de degustación, cosa que otros años no pasaban. Este 12º año vamos a poder disfrutar de todos los productos con un ticket, comprándolos y poder disfrutarlos. Y dentro de la feria agroalimentaria hay distintas actividades para que pueda acercarse a la gente. Son cooking, degustaciones de distintas hamburguesas, un montón de carne de guayú creo que también hay. Entonces cada día y cada X horas va a haber también degustaciones de especial.
Sí, mira, guayú. Después de Japón, que la vaca guayú es japonesa, el mejor sitio donde se está produciendo la carne de guayú a nivel europeo es en el norte de la provincia de Cáceres, Borbollón, toda esa zona. Tenemos varias producciones y, ojo, muy bien cortado, muy bien cortado. Es que te para muy bien la carne, ¿eh?
Hay que saber cortarlo, hay que saber hacerlo, y aquí tenemos gente que es especialista en eso.
Feria Agroalimentaria de San Miguel, con ese show cooking de degustación de carne de guayú, pero también va a haber cata de jamón y el domingo cata de queso, show cooking de migas extremeñas. Y ojo, esto te va a gustar, Jaime, porque seguro que tú irías con tu nieto al MasterChef infantil. Ojo, ¿eh?
Es que tenemos en todos nuestros amigos unos cocinillas deseando hacer esto. En la Feria del Queso de Castuera, lo que más me gustó fue que enseñaron a hacer queso a los niños con sus propias manos. Y esto
hay
es
que enseñarle de todo a los niños, sí. Las tradiciones. Pues, alcalde, no te robo más tiempo, que sé que estás a tope con el Grand Prix. Mil gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. ¿Sabes qué plato te voy a ofrecer hoy?
Pues ofréceme lo que tú quieras, que tú sabes que sí, que yo soy... Me lo dijeron anoche estuve en la presentación de Luis Buete en el Quinto Cecilio, espectacular, y la gente que nos escucha nos dice, no podéis hablar Cielo y tú a la 1:00 p.m, las cosas que habléis, porque yo soy Aquaman, estoy trabajando en el río, en Zújar, y os escucho y empiezo a salivar, así que dinos dónde nos vamos a ir a comer.
Pues mira, fíjate, la receta, como todos los viernes, de Paco Jarrillo... Hoy es sopa de tomate.
El otro día la jefa de este programa me dejó un sutil mensaje en el que me daba a entender que voy un poco rápido. A ver si hoy me enviento. Y bueno, está terminando la temporada de los higos, todavía quedan algunos en las higueras, y no podía dejarla pasar sin hacer una mezcla que es muy típica en mi pueblo, supongo que en más sitios también. Así que aprovechando que tengo esos higos estupendos a mano, hoy vamos a preparar unas sopas de tomate con higos. Mis seguidores en Instagram, y aprovecho para deciros que en esta red social me encontraréis como @paco_jarillo, saben ya de sobra que en mi pueblo las sopas van siempre en plural, sopas de tomate, sopas de patatas, sopas de espárragos, y se pone el pan seco en el plato y luego se calan con la sopa. Y como os decía antes, se comen los con higos las estas sopas de tomate cuando estamos en temporada. Hacerlas es fácil y la receta completa y muy detallada con cantidades está en el libro La cocina de Valde la Casa de Tajo, que está en PDF a vuestra disposición si me lo pedís. Bueno, pues empezamos poniendo un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una cacerola y se ponen a sofreír una cebolleta hermosa, un par de pimientos verdes y un par de pimientos rojos picados. Cuando ya casi están hechos, ponemos un par de dientes de ajo que hemos majado bien en el mortero. El tomate picado, 4 hermosos tomates, en mi caso siempre pelados, y un par de pimientos secos ahumados. Estos que he utilizado hoy son los que se usan para hacer el pimentón de la Vera, pero sin moler, claro. Y dejamos que todo se haga un buen rato a fuego suave. Luego se pone la sal, los cominos molidos y el pimentón. Se da unas vueltas y se añaden un par de vasos de agua o caldo de verduras. Cuando haya hervido todo junto un ratito, ponemos un poco más de agua, ajustamos de sal y dejamos que dé otro hervor. Mientras vamos haciendo las sopas, partiendo las rebanadas de pan lo más finas posible de una barra del día anterior y las ponemos en el plato. Esto era muy típico hacerlo también con un mandil y poniéndose el pan en el pecho y con una navaja afilada se hacían las sopas. Y bueno, pues ya una vez que tenemos el pan en el plato, las calamos con la sopa, ponemos con gracia un pimiento seco, colocamos los higos y a la mesa. Espero que cuando las hagáis os guste como tanto como a mí.
para chuparse los dedos, la receta de Paco Jarillo, como siempre, sopa de tomates, en este caso con higos. Oye, septiembre, temperaturas que ya empiezan a entrar otoñales, pero ¿hace cuánto nos hemos quitado el bikini? ¿Hace 15 días como mucho? Pues que sepáis que hay gente que ya piensa en Navidad. Es el caso, por ejemplo, del restaurante Pan de Huertas, que bicheando en redes sociales nos hemos dado cuenta que ya ha sacado sus menús navideños de cara a la época que tenemos casi a la vuelta de la esquina, porque este es el caso, como decimos, de Pan de Huerta. Pero el otro día en el súper ya me encontré a la dependienta que estaba colocando los turrones y los polvorones. Y la iluminación de Navidad en el Corte Inglés se está instalando. José Manuel Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menús de Navidad publicados, pero como hablábamos tú y yo antes cuando he contactado contigo, esto es prácticamente por demanda del público y de los clientes.
Sí, claro, evidentemente. Sí. Vamos, nosotros teníamos pensado sacarlos porque, bueno, como dicen por ahí, el que da primero da dos veces.
Por supuesto, eso es porque además no solo tienes ya los menús, sino que seguro alguna reserva ya te han hecho.
Sí, ya tenemos alguna reserva, ya hay alguna reserva de algunos días.
¿Qué es lo que más demanda la gente para Navidad?
Bueno, pues las navidades pues son menús de grupo siempre, y la gente lo que demanda pues son los menús de grupo.
Para grandes grupos, ¿no?
Para comer, divertirse, pues claro, para grupos, siempre.
¿Y alrededor de cuánto está un menú, por ejemplo, de Navidad en Pan de Huerta?
Pues tenemos el más barato, tenemos varios menús y oscilan entre los 40 y los 52 euros. Varias opciones de menú, hay tres menús sentados y luego hay otro menú que es hostel de pie.
¿Para cuántos comensales tenéis vosotros espacio?
Nuestra carta de siempre. Sí. Dependiendo, entre los salones de arriba, los de abajo, bueno, pues podemos juntar, nos podemos ir a 150 personas fácilmente, entre unas cosas y otras.
Qué bueno. ¿Dónde está concretamente Pan de Huerta?
Pues Pan de Huerta se encuentra en la calle Pizarro, número 12, en el edificio del Hotel Casa Pizarro. Ajá. Y al lado de las caballerizas, del bar de moda de copas, ahora en calle Pizarro.
Cáceres Pan de Huerta, donde, como decimos, en sus redes sociales ya tienen publicados los menús de Navidad, como además nos decía José Manuel Galán, quien da el primer paso, lo da dos veces, y ellos ya tienen sus menús de Navidad publicado. Quien quiera echarle un vistazo, ya saben, en sus redes sociales. José Manuel, mil gracias por estar con nosotros en COPE. Chao, chao.
A vosotros, un beso. Gracias.
Y ahora, como siempre, es el momento de disfrutar con Iberitos. Iberitos, que ya sabes, los hay para todo. Justo esta mañana, después de la noche de Extremúsica que vivimos ayer, noche frenética en la que incluso pasamos frío, a mí me apetecía una tostada de Iberitos de jamón york. Con un chorrioncito de aceite que le he echado por encima, que eso siempre viene muy bien, mi café calentito, porque lo mejor siempre es desayunar con Iberitos. Pero a la 1:25 de la tarde ya el desayuno se me ha quedado muy atrás. Fíjate, hace un ratito teníamos una charla en la redacción, hablábamos sobre cócteles. ¿Por qué hablábamos sobre cócteles? Porque ya llega una época del año en la que no concebimos tomarnos un mojito. El mojito lo asociamos al verano. ¿Qué tipo de cóctel pides ahora? ¿Qué te apetece beber? Pues una persona que sabe mucho, 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 mucho de coctelería, se llama Cisco Rodríguez, está al otro lado del teléfono y yo ya me alegro de saludarlo. Cisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Qué cóctel es ahora el que se lleva en esta temporada? ¿Qué podemos pedir?
Pues mira, nosotros ahora mismo en la carta del restaurante seguimos todavía con los spritz, los mojitos, como nosotros los llamamos, los highballs, que son estos cócteles de trago largo súper refrescantes, porque sí es verdad que aquí en Sevilla, que es donde trabajo, el calor se da mucho más tarde. Pero sí es cierto que pasando el Día de Muertos de la Castañeda, como bien sabemos en Extremadura, sí empieza a entrar este frío y tenemos una carta de cócteles calientes.
Uh-huh. Cócteles calientes, ¿eso cómo es?
Pues mira, es muy sencillo. La coctelería que entendemos como tal, que se inventó hace mucho tiempo, esto no se inventó ahora, existía pues cócteles para remediar el frío, como por ejemplo el hot toddy, que aparte es un remedio que yo recomiendo a la gente para cuando tiene dolor de garganta,
sí.
Te lo cura encantadoramente.
Eso me viene a mí muy bien.
Hombre, te digo, porque además es súper fácil.
Pues venga, cuéntame.
Whisky, unos 5 centilitros, para el que no tenga algún medidor, con un vaso de chupita nos vale.
Sí.
Un sirope de miel de jengibre, que al final, para el que no sepa o no haya hecho nunca alguno, es coger 200 gramos de miel, 200 gramos de agua y 100 gramos de jengibre fresco pelado, lo cocemos, lo hervimos y ya filtramos todo muy bien y con ese sirope le echamos la mitad de, si hemos echado un vaso de chupito de whisky, la mitad de ese sirope, la mitad también de zumo de limón y luego con agua caliente lo mezclamos todo bien, lo ponemos en nuestro vaso de café y eso, aparte de ser un cóctel caliente, es un remedio contra los dolores de garganta y el constipado maravilloso.
Qué maravilla de cóctel. Yo estoy deseando probarlo. Cisco, decías al principio que tus sitios habituales ahora mismo están en Sevilla. Tú eres emeritense, pero ¿allí en Sevilla dónde te podemos encontrar?
Pues mira, si me queréis encontrar por Sevilla, en calle Frances 42, que es el restaurante Pintón, y en Aníbal Club, que bajando la escalera del restaurante podemos encontrarnos la coctelería. Y a unos 10 segundos, en calle Argote de Molina, en el número 21 está Neke and Famous, que estamos nominados a Mejor Bar de España y estamos entre los 100 mejores bares de España. Así que si queréis tomar un buen cóctel, preguntéis por mí y allí os espero.
Qué bueno, y capitaneado por un extremeño, por un emeritense, Cisco Rodríguez, del que también sacamos pecho, que nos encanta contar estas cosas. Cisco, mil gracias por atendernos. Un abrazo grande, amigo. Chao, chao.
Vosotros, Elia. Un saludo.
Hacemos una pausa y volvemos.
Y tus ideales muy lejos de aquí.
El viernes 4 de octubre, desde la ciudad de Don Benito, no te pierdas a Cuerpo de Rey XXL. Desde las 12:50 de la mañana, hablaremos de la fiesta de interés turístico regional La Velá, tradición y gastronomía. Descubre cómo se hace la radio en directo con el programa líder de Extremadura, a Cuerpo de Rey XXL.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y la curiosidad del día la ha publicado Extremadura Asina. Fíjate, hablan de la faldiquera. Para quien no conozca la faldiquera, es la bolsa de tela bordada que se ataba a la cintura, una vestimenta que iba colgando y lo llevaban las mujeres entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Llevaban en la faldiquera esas mujeres pues navajas, cajas de cerilla, un pañuelo para limpiarse, un dedal, un tubito con agujas, hilos, imperdibles. Y además, bueno, también las monedas, las llaves, evolucionó mucho, ¿eh? La llevaban puesta por donde fuera. Y había un dicho popular que me encanta. Una mujer sin faldiquera era una mujer sin gobierno. ¿Y tú? ¿Te pondrías la faldiquera o no? Ahí te dejo la pregunta. Hasta aquí este ratito de radio que hemos echado. Ya sabes, nos escuchamos el lunes en A Cuerpo de Rey.